Debates Económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en Radio UNAL. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos nuevamente con Ramiro Álvarez. Él es economista de la Universidad Nacional del Litoral, magíster en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de General San Martín y es doctor en Economía de la Universidad de Cien. Sus temas de investigación pues son principalmente la economía política argentina, en clave y bajo el énfasis clásico keynesiano, y de la demanda y del excedente también, entiendo. Ramiro ya nos había acompañado anteriormente en otra emisión y conversábamos un poco sobre pues los resultados de su tesis doctoral, donde realiza una suerte de análisis del desarrollo de la economía argentina utilizando pues los conceptos del péndulo y las ideas pues clásico keynesianas, por ejemplo, de distribución del excedente y conflicto distributivo y crecimiento económico, para entender pues el desarrollo de la economía argentina. ¿Cómo estás, Ramiro?
Buenos días, Oscar. Buenos días a todos los oyentes. Muy contento de estar en este nuevo espacio, digamos, nuevamente en este espacio de la Universidad Nacional de Colombia, a quien, bueno, agradezco muchísimo por la oportunidad. Y, bueno, muy contento de iniciar el día, la mañana, digamos, con esta charla.
Muchas gracias, Ramiro, nuevamente por haber aceptado nuestra invitación y que podamos seguir pues conversando con estos temas y tratar de darle un cierre a esta discusión. De todas formas, pues te extiendo inmediatamente la invitación para algún próximo programa en alguna próxima ocasión donde podamos seguir conversando todas estas ideas de economía política.
Y de ahora,
gracias, Ramiro. Ahora, nuevamente, para contextualizar a nuestros oyentes, en el primer programa estábamos hablando pues sobre estas ideas del péndulo y sobre la distribución y el crecimiento durante algunos años de Argentina, del desarrollo de la economía argentina. Y en ese mismo sentido, tú ya nos ibas a plantear y quedábamos pendientes de hablar sobre lo que fue la inflación y la estabilización, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia argentina en esos sentidos? Porque, pues, desde los 80s, más o menos, pues, con la dictadura existía, pues, un conflicto distributivo muy, muy candente, ¿no? Es decir, pues, en plena dictadura, con un conflicto político muy fuerte, pues también había un montón de ideas económicas que tenían su manifestación en la política económica, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría a ser como las condiciones y cuál vendría a ser el éxito de la dictadura económica, de la dictadura política y de la dictadura militar, en esa estabilización de la economía argentina y en la transformación estructural, pues, de su aparato productivo?
Sí, la verdad que el conflicto distributivo es un resultado inherente de esta caracterización que hicimos el encuentro pasado de Argentina como una sociedad de vacancia antihegemónica o de empate hegemónico. Y en ese sentido, como decíamos, ¿no? La situación en donde, digamos, los distintos sectores de la sociedad civil no tienen la suficiente fuerza para imponer, digamos, un patrón de desarrollo y de estabilizar un orden político y económico acorde a sus intereses de clase. se sucede en conjunto con una situación en donde a su vez estos sectores tienen la suficiente fuerza para vetar, ¿no es cierto?, para imposibilitar que los otros sectores impongan sus su orden político, ¿no? Entonces, en esa situación de empate se traslada, digamos, a la esfera económica, tiene como resultado inmediato se expresa, mejor dicho, en términos de los precios, digamos, y en términos de las distintas variables nominales que rigen, digamos, o que inciden en la distribución del ingreso, ¿no? Entonces, salarios, tipo de cambio para una economía que es tomadora de precios internacionales y a su vez semi-industrializada, y ciertos precios sumamente sensibles como son los de las canastas, la canasta salarial, son digamos manifestaciones de y su tasa de cambio, ¿no? La tasa de cambio de estas variables macroeconómicas centrales y que hacen a la estructura de precios relativos de la economía, es el motor, digamos, de la inflación, ¿no? Argentina es un país que ha pasado por distintos órdenes políticos, uno de ellos, su forma más tremenda y dramática tuvo que ver con este periodo que mencionás, que fue el terrorismo de Estado, la dictadura del 76 al 83. Durante ese periodo la inflación de hecho fue mayor a la de la tasa de interés, otra variable central, digamos, para explicar todo esto, otra variable distributiva central, no me quería olvidar, digamos, durante ese periodo todas estas variables tuvieron una un comportamiento errático y, digamos, de gran dificultad estabilizadora, digamos, de estabilización, que incidió, digamos, de hecho, en que durante esos 7 años haya más inflación que durante el periodo, digamos, democrático del gobierno del 73 al 76, ¿no? Esto digamos, es algo para pensar. Incluso, digamos, para pensar en las lentes de la última experiencia neoliberal en Argentina, del último gobierno de corte más pro-capitalista, digamos. Durante todo este periodo, uno puede encontrar estas dificultades de estabilización de variables como los salarios, como el tipo de cambio, como la tasa de interés, en un contexto dictatorial que, si bien, digamos, tuvo un gran fracaso en lo que hace a la construcción de consensos que, a diferencia de otros regímenes de América Latina, puedan transformarse en o puedan reflejarse en una nueva constitución, en condicionar la vida democrática o instaurar ciertas bases que condicionen la vida política, ya incluso en democracia, como sucedió en Chile, como sucedió incluso en Brasil, en Uruguay. En Argentina esa dictadura termina en el banco de los acusados, ¿no? Termina con un gran, digamos, con un juicio, es el, junto con Grecia, el único país en donde su sistema jurídico juzga a la dictadura cívico-militar del mundo. No hay experiencias, no hay otras experiencias en este sentido. Y eso, digamos, muestra un gran fracaso, pero sin embargo tiene éxitos que tienen que ver con el condicionamiento económico, digamos. La toma de deuda externa es, sin duda, la forma en la que los gobiernos procapitalistas o de coaliciones de facciones capitalistas asociadas a la exportación, a lo financiero, a ciertos sectores transnacionalizados o internacionalizados del capital, condicionan a los distintos gobiernos a partir de la toma de endeudamiento externo, la toma de deuda en moneda externa, y sobre todo, digamos, la suscripción de acuerdos con organismos internacionales de crédito, que a diferencia de, digamos, el mercado de deuda privado, te condiciona la agenda política, ¿no? Te condiciona, son los que tienen una cierta prioridad en el repago de la deuda, y los que te pueden condicionar, porque son los que representan incluso a estados de economías centrales, como también el Club de París, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, te condicionan en lo que hace a, bueno, digamos, el conjunto de políticas económicas, y ahí, digamos, los gobiernos democráticos, como los del 80, digamos, el gobierno democrático del 80, o incluso, digamos, experiencias más recientes o actuales, los gobiernos democráticos no solo tienen que administrar el conflicto distributivo local, sino que a ese conflicto distributivo local tienen que sumarle las imposiciones, digamos, de política económica, para que, digamos, se garantice el repago de esa deuda. Y en ese sentido, digamos, es ahí donde la dinámica del conflicto distributivo adquiere, digamos, una situación casi, digamos, inmanejable, y eso tiene mucho que ver con la debilidad relativa del Estado de compatibilizar los objetivos de la política económica en este sentido, ¿no? En garantizar, por ejemplo, un mejor nivel de vida generalizado de la clase trabajadora o el sector popular, con la necesidad de, por ejemplo, estar devaluando o depreciando sostenidamente la moneda para que ciertas actividades tradicionalmente exportadoras tengan incentivos o garantice, digamos, se garantice cierta rentabilidad relativa de ese sector, que luego se va a terminar imponiendo en el resto de la economía, digamos, y de esa forma, digamos, repagar la deuda externa, porque justamente es el sector exportador el que te provee de divisas. Y bueno, digamos, acá hay, digamos, cuestiones que son inherentes, intrínsecamente incompatibles, ¿no? Sobre todo en un país que exporta bienes que son propios de la canasta salarial, digamos. Eso incluso, digamos, genera ciertas tensiones aún mayores, porque los primeros sectores de la economía en donde se traslada, digamos, el aumento de precios por la propia devaluación, digamos, en donde se ve una incidencia casi inmediata del tipo de cambio en el precio de esos productos, es justamente el sector de alimentos, el sector que tiene una incidencia muy importante en el poder adquisitivo del salario de general.
Claro, claro. Y aquí viene una segunda pregunta, y es que ya lo mencionabas tú en durante tu primera intervención, y es sobre la naturaleza del conflicto distributivo que existía en Argentina, ¿no? Claro, pues es un periodo de terror, un periodo de una profunda conflictividad política y social. Y quisiera preguntarte primero, más o menos, ¿cuál es el enfoque que se le trata de dar a la inflación y por qué entender el conflicto distributivo que existió en ese momento nos permite entender pues todo el desarrollo, por ejemplo, de los fenómenos de hiperinflación y después cómo ese conflicto distributivo pues se acentuó o no a través de los planes de estabilización de la dictadura.
Sí, bueno, digamos, la situación de hiperinflación es una situación, digamos, extrema, asociada a, digamos, la, sobre todo la incapacidad del Estado de administrar, lo que decía, el conflicto distributivo en una situación de escasez de dólares, ¿no? Y de imposibilidad de determinar un valor del tipo de cambio, en una situación en donde los distintos sectores de la sociedad civil tienen la capacidad política de incidir sobre el salario y sobre la tasa de ganancia. Y bueno, en este contexto, digamos, es imposible garantizar, digamos, una trayectoria de precios estable en un sentido en donde, bueno, digamos, la situación de poder político del Estado se ve sobrepasada por estos actores, ¿no? Actores domésticos y actores externos que te piden, digamos, una determinada serie de políticas que, bueno, digamos, no pueden compatibilizar, digamos, la situación de demanda social en el país. Entonces, todos, digamos, yo me animaría a decir que todos los procesos hiperinflacionarios en realidad tienen una situación, digamos, están asociados a esta situación, digamos, estados nacionales debilitados, ya sea por distintos sectores de la sociedad civil internos, como sectores externos que te exigen determinadas políticas económicas, ¿no? De acá me puedo remontar a la Alemania de la República de Weimar, digamos, hasta la situación argentina de finales de la década del 80, en donde, claro, digamos, la incapacidad de, por ejemplo, del Estado de decir, digamos, cuánto es el dólar en un periodo de tiempo, digamos, cuánto vale la moneda de reserva internacional, digamos, con respecto a tu moneda doméstica, en un momento de tiempo determinado, esa imposibilidad es gatilladora, digamos, una serie de demandas sobre distintas variables económicas locales, como el tipo de cambio, como la tasa de interés, como los salarios nominales, como la tasa de interés, distintas variables económicas que hacen a la estructura de precios, que hacen que, bueno, el nivel general de precios tome una dinámica de aceleración casi de espiral, digamos, diría yo, casi de una trayectoria explosiva del tipo de cambio, ¿no? Entonces, los planes de estabilización lo que intentan es justamente esto, ¿no? Intentar a través de, en algunos casos, la suscripción de un acuerdo de deuda externa, digamos, que permita robustecer las reservas internacionales y darle cierta estabilidad al tipo de cambio y a partir de ahí, bueno, digamos, alinear, digamos, las expectativas en términos de las variables reales, de las variables, digamos, nominales, pero que tienen que ver con las condiciones de vida reales de la población, como los salarios nominales, etcétera, o la posibilidad de acuerdos sociales que requieren de una robustez política muy importante. Y ahí, digamos, donde los gobiernos nacionales y populares tienen un rol importante para poder garantizar que actores como los sindicatos, como los las organizaciones sociales formen parte de el conjunto de instituciones que garanticen, digamos, una cierta estabilidad de estas variables como los salarios nominales, en un contexto en donde, bueno, el Banco Central intenta recomponer reservas internacionales. Esto es un poco, digamos, la coyuntura actual de Argentina, pero bueno, digamos, también muestra este abordaje de los planes de estabilización, la economía política de los planes de estabilización, digamos, lo que hay detrás, digamos, de los intereses, de los programas de estabilización y los intereses que se reflejan en estos programas de estabilización, es algo muy interesante para estudiar, para entender, digamos, qué es lo que un gobierno puede hacer y qué es lo que un gobierno intenta defender en estas condiciones tan restrictivas de política económica.
Claramente, es decir, la economía política vuelve a jugar un papel central, o mejor dicho, el conflicto y los fenómenos económicos vuelven a aparecer y le devuelven su carácter político a la economía, ¿no? Antes de esta conversación hablábamos sobre cómo incluso el nombre de la economía está en disputa y entender los fenómenos económicos a partir de la economía política ya nos indica que tú decías que estábamos en una librería diferente, ¿no? En una biblioteca diferente de la economía. Y en ese sentido, ¿cuál vendría a ser, por ejemplo, ya hablamos un poco sobre la dictadura, pero hoy en día estamos hacia mayo, hacia finales de mayo del 2022, hoy en día en Argentina pues existe y coexiste pues una crisis para algunos incluso estructural sobre la inflación y sobre los procesos de endeudamiento externos de Argentina, pero ¿cuál vendría a ser el papel, por ejemplo, del conflicto distributivo en la determinación de las variables económicas de hoy en Argentina? ¿Y cuál vendría a ser la posibilidad de estabilización? Entiendo que existe, se firmó y hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por una deuda viciada, claro, por el gobierno Macri, pero ¿cuál es la fortaleza o cómo podemos entender desde la economía política este conflicto distributivo que tenemos hoy en día en Argentina?
Bueno, la situación de estabilización macroeconómica en Argentina es claramente uno de los grandes problemas, de los grandes desafíos que tiene la administración actual, y claramente la robustez política es central para poder justamente lo que decía antes, ¿no? Alinear, digamos, los distintos reclamos en conjunción con, bueno, digamos, la robustez política también es muy importante para poder negociar, digamos, con los distintos organismos internacionales y actores externos de un país, ¿no? Entonces, en ese sentido, de vuelta, los gobiernos nacionales y populares tienen una ventaja respecto de gobiernos que son antipopulares en el sentido de, bueno, digamos, incorporar a esta discusión y a su vez otorgarle mayor legitimidad a la renegociación de deuda, incorporando a estos actores en lo que hace a, bueno, digamos, recoger ciertos intereses que tienen que ver con el nivel general de vida y que eso, digamos, sea compatible con el programa de repago de la deuda. Esto sucedió, digamos, en 2003 en adelante, en un sentido en donde la Argentina le impuso, digamos, las condiciones en las que le iba a repagar la deuda al Fondo Monetario Internacional, y sucedió unos años más tarde, en donde la Argentina cancela la totalidad de su deuda con el fondo y logra a partir de ahí una autonomía de su política económica inédita, diría yo, desde 1976 hasta 2003, el Fondo Monetario Internacional hasta 2007, la Argentina, el Fondo Monetario Internacional se había constituido como un organismo de peso en las decisiones de macroeconómicas del país. Una vez que la Argentina logra repagar la deuda, esto claramente implica mayor grados de libertad para poder administrar la puja distributiva existente, y por eso, digamos, uno puede llegar a la conclusión que situaciones de endeudamiento externo en Argentina son situaciones de en donde la inflación se acelera sistemáticamente, ¿no? Yo creo que el endeudamiento y la aceleración inflacionaria, la toma de una dinámica de espiralización de la dinámica de precios es una situación de correlación directa, digamos. Y en la actualidad, digamos, una de las cuestiones que sucede, bueno, tiene que ver con esto, con una situación de dificultad, a diferencia quizá de 2003, y digamos 2003, 2007, de poder recomponer, digamos, las reservas internacionales a través de, bueno, digamos, la exportación y la mejora de precios internacionales en aquel momento fue central para recomponer. Pero bueno, esta situación, digamos, agregada con el hecho de que a nivel político las otras clases sociales, las que no son populares, también están más organizadas políticamente y tienen una mayor incidencia en el debate político local, es decir, hay un recrudecimiento del empate político ahora, digamos, respecto de 2003, en donde de 2003 había un claro reconocimiento por parte de la sociedad toda de cuáles eran los sectores que habían estado involucrados en el empeoramiento general de vida de la sociedad. Ahora ya eso no está tan claro. Y bueno, esto claramente, es decir, han cambiado las correlaciones de fuerza. Esto claramente hace que la situación actual sea un tanto diferente a lo que había sido el primer periodo kirchnerista. Y claramente condiciona aún más y empeora aún más las condiciones las posibilidades de estabilización macroeconómica. Pero desde ya que la posibilidad de exportar y de recomponer reservas internacionales creo que tiene que ser el eje central.
Muchísimas gracias nuevamente, Ramiro, por acompañarnos y por pues compartirnos todos tus desarrollos teóricos y ayudarnos a entender un poco mejor la economía política de Argentina. Entonces, pues muchas gracias. Le agradecemos a la dirección del programa a cargo del profesor Diego Guevara, a la producción en Radio UNAL. Le recordamos a nuestros oyentes que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Debates económicos.